No porque dejemos de lado lo que dijo el presidente, pero hay una ligazón tan evidente entre una cosa y la otra. Porque Adriana Arce es testigo del robo a tribunales que fue el 8 de octubre de 1986 en esta ciudad, no a plena luz del día, pero casi diríamos a la noche. Pero ¿qué pasó esa noche en tribunales y qué están en este momento quienes llevan adelante el pedido de justicia exigiéndole a la justicia federal, Adriana?
Sí, esto sucedió en realidad en el año 84.
¿1984?
El 8 de octubre de 1984, porque el 7 de octubre de ese año concretamos los allanamientos con la CONADEP y con el juez Fermoselli, y luego llevamos todo el material, que era más o menos un vehículo de esos azules de la policía, lleno de documentación, y puso todo en el Palacio de Tribunales, y fui la única persona que llegó a hacer su declaración. Bueno, no la terminé, claro, porque era la 1 de la mañana y todavía faltaba muchísimo por ver.
O sea, vos te fuiste de los tribunales y ahí desapareció.
No. Yo me fui con custodia que puso el juez a mi casa, me dijo mañana temprano la van a recoger y vamos a continuar. Pero a las 4 de la mañana el policía me golpeó la puerta de mi dormitorio y me dijo, señora, no la van a venir a buscar porque un operativo comando tomó por asalto el Palacio de Tribunales y se llevó toda la documentación y también su declaración. Entonces, tenga cuidado. Esto sucedió. Claro, las únicas personas que hoy mismo estamos vivas de todo este hecho son el juez Fermoselli, ya retirado, pero que está con perfecta salud y que también va a declarar, y yo, que soy la única persona que llegó a ver esto. Llevo 38 años denunciando esto.
Hay también un testigo que, por supuesto, no es tan directo, que es Alfredo Di Pato, que vio el momento en el que el grupo comando...
Él vio... Ese movimiento desde fuera.
Él estaba por allí
y vio lo que sucedía.
Pero no tenía el conocimiento que tenías vos.
Claro, los materiales, lamentablemente fui la única persona que los pudo ver. Y realmente fue robar todas las pruebas. Esto tiene que ver con el poder real. Porque esto es tan grave porque este hecho sucedió durante el gobierno del doctor Alfonsín. Sucedió en democracia.
Recién
no sucedió
iniciada la democracia. Todavía no tenía un año.
Todo el aparato represivo estaba intacto. Entonces, a pesar de las... Pero como ya se veían las intenciones del doctor Alfonsín, porque creó la CONADEP, porque empezaron a investigarse las causas, evidentemente optaron por otros caminos que posibilitaron hacer desaparecer todas las pruebas. ¿Qué es lo que sucede?
Adriana, perdóname, porque para quienes no nos escuchen, esperamos que haya gente joven que ni recuerde ni sepa qué pasó. Este era el único lugar de la Argentina donde había pruebas materiales de lo que había sido la represión ilegal.
Todo, porque eso era lo que cayó, digamos, fue el cayeron todas las casas operativas del comando del segundo cuerpo. Ahí estaba todo, el archivo de desaparecidos, el archivo de los que integraban el grupo paramilitar, de los integrantes del servicio de inteligencia, todo, o sea, las casas. Se pudieron seguir ese mismo día varios allanamientos porque cayó un fichero con todas las casas operativas que tenía el segundo cuerpo.
Entonces, lo que vos habías identificado era un departamento que era donde secuestrada.
No me tenían secuestrada. Yo estaba en la fábrica militar, pero como estaba embarazada por la tortura, tenía pérdidas muy grandes, entonces me llevaron allí para que un médico militar me revisara. Y yo identifiqué el lugar porque estaba cerca de la casa de mi madre. Entonces yo me di cuenta, y cuando salí en libertad lo primero que hice era ir a buscar ese departamento con mi madre todos los días hasta que finalmente lo encontramos e hicimos la denuncia, ¿no?
Y vos, perdóname porque yo lo recuerdo de tu declaración, y vos te acordabas porque vos veías una desde
la
ventana.
Claro, porque yo como estaba pues toda lastimada y eso, pues ellos me dijeron que me duchara, me sacara la venda de los ojos, me encerraron en el baño y había una ventana por la que yo vi una propaganda pintada en un edificio, que es lo que yo luego empiezo a buscar. Una propaganda que hoy mucha gente no recordará, pero que eran de unas píldoras estomacales para las digestiones lentas que se llamaban píldoras Radicura. Entonces era un avestruz que tenía como un bulón en la boca, ¿no? Entonces, bueno, era muy... muy muy fácil de encontrarlo. Bueno, lo importante de todo esto es que durante 38 años yo he denunciado esto, y por primera vez hace año y medio esto se convierte en una causa judicial de la cual es querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, teníamos tres imputados, nos ha quedado uno porque uno murió y el otro no está en sus cabales como para declarar, y el juez Fermoselli y yo, que yo también ya tengo 74 años, ¿no?
Vos todavía sos joven, ¿no? Pero el imputador es más grande.
Es más mayor, y corremos el riesgo de que si no tenemos una fecha de juicio pronta, este señor, por una cuestión biológica, pueda perder su cabeza, o pueda morirse, o pueda, ¿sabes? Y no podamos avanzar con esto. ¿Qué pasa?
Y queda impune para siempre. Robo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Mira, aquí viene una cuestión que está ligada un poco a los que me antecedieron hablando, incluido el presidente, ¿no? En realidad, el problema de educar manteniendo viva la memoria es muy importante. Es tan importante porque si no, las jóvenes generaciones no saben más de qué le hablamos, porque el manto del olvido va cubriéndolo todo y luego se vuelve a repetir la historia. Pero además hay otra cosa, y que es muy importante de aclarar, y es que el Poder Judicial no es la justicia, son los encargados de aplicar la justicia. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos funcionarios corruptos que arman las causas que nos hicieron a nosotros nos armaron causas inventando pruebas sin garantías constitucionales, sin respetar las mínimas normas del derecho internacional.
Sin tomarles, por ejemplo, las denuncias por apremios ilegales.
Estos funcionarios que se dedicaron a aplicar la justicia de esa manera con nosotros son los mismos que mañana la están aplicando con la vicepresidenta, son los mismos que han aplicado esta forma particular de ejercer la justicia, que es inventar pruebas, inventar causas. Lo hicieron con Lula, lo hicieron con Evo Morales, lo hicieron con Correa, y ahora, bueno, pues ahora lo van a hacer con Cristina mañana. Y así, en esta cadena, como no la cortemos cuanto antes, esto va a seguir.
Está clarísimo, Adriana, que es así, y tan claro que esta promiscuidad, digamos, no,
es uso la connivencia, la connivencia, porque mira, cada vez que hay un presidente, bueno, también el doctor Alfonsín padeció cosas parecidas, imagínate que cada vez que un presidente más o menos progresista toma alguna decisión que perjudica los intereses económicos de las grandes corporaciones, entonces ya lo tenemos juzgado por corrupción, ya lo tenemos. Todo el andamiaje empieza a andar y empiezan a fabricarles causas, cosas, todo. Y así, pero no solo sucede en América Latina, esto también sucede en Europa, pasó con Baltasar Garzón en España. Mira, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que no ha tenido un juicio justo, que requieren que fuera, están pidiendo que se incorpore a su cargo, y más de un año que salió la sentencia y nadie resuelve la situación, tampoco en España, ¿sabes? Entonces tenemos como...
Es como que el Poder Judicial se defiende a sí mismo en todos lados.
Se defiende a sí mismo. Es una corporación en sí misma.
Yo te quiero preguntar, porque vuelvo a pensar en que quienes no recuerden aquel momento... Sí. Rosario además tenía una particularidad, que era que muy rápidamente, apenas empezó la democracia, un grupo de testigos, de sobrevivientes, sí, inició una causa provincial, que fue la causa FESED, de sí, la que luego pasa al fuero federal, por lógica, porque eran delitos también federales. Es en el marco de esa causa que se había producido toda esta prueba, en el marco de la causa FESED.
Claro, en el marco de la causa FESED. Bueno, es que esto... No, porque esto realmente cuando... Todo lo que había allí, uh-huh, era todo segundo cuerpo. Era la represión, claro, del segundo cuerpo de ejército, ejercida por las diferentes instituciones que ejercían la represión.
Todo
en
bajo
ese
control operacional.
Todo bajo,
claro,
el control operacional del segundo cuerpo. Entonces, claro, esto demuestra. Hoy estaba mirando, por ejemplo, un documento que salió publicado hace varios años ya, con las listas de todos los integrantes de los servicios de inteligencia, tanto militares como civiles, uh-huh, del comando, por ejemplo, del segundo cuerpo, el comando 121, que era el comando de inteligencia aquí. O sea, todos los nombres. Y hoy lo estaba mirando y realmente, con enorme pena, he reconocido nombres de algunos compañeros sindicalistas que en aquel momento yo conocí, uh-huh, y yo no sabía. Por ejemplo, no sabía que trabajaban en esto.
Que eran agentes de inteligencia.
Eran agentes de inteligencia.
Bueno, de hecho, vos eras sindicalista en el momento,
sí,
en que te secuestran, mueran de la
Secretaría Gremial del Sindicato de Trabajadores de la Educación, sí, y de Acetera, por lo tanto, claro. Fuimos de los que fundamos la Acetera. Uy, toda la historia del sindicalismo.
Tu secuestro fue en 1978.
Sí, el 11 de mayo. El 11 de mayo, día del himno, fue el día que me secuestraron.
¿Y estuviste detenida en el momento del mundial?
Sí, en el momento del mundial, los que estábamos secuestrados en la fábrica militar de armas Domingo Mateo, escuchábamos a la gente festejar en la calle el mundial, y nosotros estábamos allí y pensábamos, ¿no?, que la gente no sabía lo que estaba pasando. Muchas de esas personas realmente no sabían, ¿sabes?, porque no podía haber tanta alegría en la calle, y esto que era una barbaridad, ¿no?
Y ustedes ahí engrillados en
claro. Y ahora también, ¿sabes qué pasa? Que te encuentras con la situación increíble de que estos señores han sido sumamente beneficiados por la corporación judicial, otorgándoles la prisión domiciliaria, que no cumplen. Y entonces, claro, cuando la gente los denuncia, hay algunos integrantes del Poder Judicial que sí son honestos y que se comprometen con esta situación y hacen las gestiones y qué sé yo, pero ellos recurren y al final la corte acaba dándoles otra vez la prisión domiciliaria, y es una rueda que va y viene todo el tiempo, y nosotros vemos que vamos muriéndonos, se nos mueren las madres, se nos mueren las abuelas, y nos morimos también las que fuimos víctimas en su momento, porque en verdad ya estamos mayores. Y por eso es tan importante esta tarea que empezó Abuelas, de educar para la memoria en las escuelas.
Adriana, lamentablemente tenemos un programa corto, te querría tener todo el día acá, porque es hermoso escucharte y te admiramos mucho. Muchas gracias por venir a La Siesta Jugada.
No, gracias a ti.
Muchas gracias. Hasta luego. Era Adriana Arce y nosotros vamos ya al informativo.